través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados a las 10 de la noche por La Poderosa y sábados y domingos a distintas horas del día por Radio Martí. Estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico hoy, Orlando González y Santiago Álvarez, directores de la Fundación Rescate Jurídico, como siempre con la producción de Carlos Santana y en las redes, Olvida Fátima. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, verdaderamente ha tomado más actualidad de la que se merece, pero es una situación que se ha discutido desde fuera de Miami y desde Cuba muy profundamente. De Cuba nos han atacado vociferantemente. En el exilio hay mucha gente que no está de acuerdo y respetuosamente no comparten nuestra opinión. Hay otros que hasta nos han acusado de ser miembros de la seguridad del Estado. Hay amigos míos que me han dicho que están disgustados conmigo y no me preocupa tanto. Nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, hemos tenido que hacer lo que haya que hacer en pro de la democracia en Cuba, en pro de la liberación de la dictadura y siempre en contra del caudillismo de Cuba. Yo me recuerdo al principio del exilio, después de la invasión de Bahía de Cochino, ya desde hace un año antes, mi padre y yo habíamos estado en operaciones en Cuba. Después me inscribí en la brigada de la Marina y antes de la invasión también hicimos operaciones. Después que eso no funcionó, empecé a trabajar y a fundar junto con Tony Cuesta y Ramón Font Alfa 66. Yo me acuerdo que la misma gente que ahora está diciendo que yo soy un traidor, que no me gusta, me decían que cómo yo me reunía con esos dos que fueron oficiales en el Ejército Rebelde, que eso estaban aquí infiltrados. Por supuesto, ya sabemos la historia de Ramón Fon y de Tony Cuesta. Después, cuando trajimos a los seminaristas, ya en este siglo, nos decían que estábamos trayendo infiltrados, que estábamos haciendo un papel ridículo porque estábamos informando a la seguridad del Estado. Nosotros entonces hicimos los seminarios en vivo y lo hicimos completamente por las redes sociales que ya existían. Ya en este siglo, habíamos continuado con nuestra lucha desde el final del siglo anterior y al principio de este. Y es verdad, me infiltraron. Gilberto Abascal empezó a trabajar conmigo y trabajaba para la seguridad del Estado. Yo me enteré. Y inocentemente pensé que no me iba a hacer daño porque yo lo estaba usando para mandar desinformación a Cuba. Los cubanos en aquel momento me apoyaron y no me dijeron que había gente infiltrada. Pero el infiltrado no me hizo daño. Bueno, el infiltrado sí me hizo daño, mucho daño. A mí, a Ernesto Abreu, a Pepín Puyol, a Rubén López Castro y a Osvaldo Montal. Estuvimos presos todos, pero no por la seguridad del Estado, porque el gobierno americano le pagó casi $200,000 y le dio la ciudadanía americana para que espiara en contra de nosotros. Nosotros nunca hemos pensado, como me dijo un amigo de mi padre un día, en los días antes de la Bahía de Cochino, antes de yo haber venido para los campamentos a finales del año 60, siglo 61, no me acuerdo ya cuándo fue, que él iba a Cuba a pelear cuando tuviera un marín al lado de él. Nosotros vamos sin marines. Nosotros hemos ido siempre con ayuda americana y sin ayuda americana. Nosotros hemos hecho siempre lo que la situación necesita. Nosotros hemos creado situaciones nuevas. Nosotros no nos aferramos al año 1959 ni al año 1980. Nosotros evolucionamos y haremos y seguiremos haciendo. Estamos haciendo lo que creemos que es conveniente para la liberación de nuestra patria. Tomamos los pasos necesarios, aunque no le gusten a nadie. Las consecuencias las hemos pagado y las seguiremos pagando. Así que a los amigos míos que están decepcionados, les puedo decir una cosa. Yo me he pasado la vida luchando contra lo que empezó un caudillo mentiroso, demagogo, falto de respeto, que no respeta constituciones, que no cree en elecciones y que dice armas para qué y después armas a la fuerza del poder de Cuba hasta los dientes. Yo estuve y todavía estoy decepcionado que el exilio, después de tantos años, se ha vuelto fanático de un caudillo igual aquí en los Estados Unidos. Nosotros no somos fanáticos de nadie, nada más que de la libertad de Cuba. Y tomamos los pasos que tengamos que pagar, que es lo que tengamos que tomar, aunque después paguemos las consecuencias. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Aquí estamos Landy y yo representando a la Fundación Rescate Jurídico. Y yo no soy el único que tiene que dar opiniones aquí. Yo quisiera que Landy también tomara un poco de tiempo en explicar su posición. Y aquí, en la Fundación Rescate Jurídico, aceptamos la opinión de todo el mundo. No vamos a ponernos como los que no están de acuerdo con nosotros. Nosotros siempre estamos de acuerdo con el pueblo cubano, primero que nada.
Bueno, eso que dice Santiago es muy real. Quienes son testigos de nuestros diálogos, nuestras conversaciones entre la Fundación Rescate Jurídico, son testigos de que las conversaciones, las peleas sobre Cuba son democráticas. Y nos peleamos por 10 minutos, pues cada uno tiene una posición. Así que somos una organización democrática, que se respeta a los amigos y las opiniones. Primero, quiero hacer una salvedad. Yo sí estoy convencido, pero muy convencido, de las buenas intenciones de Santiago Álvarez. Yo sí creo en Santiago Álvarez, por encima de todas las cosas. Con discrepancia, sin discrepancia, con acierto, desacierto, llevamos muchos años liderando la lucha directa contra la tiranía. Y esta misma oposición que tenemos hoy en la radio, con nuestro programa La Voz de la Oposición, saben que no hay una sola semana en que no estemos condenando al régimen. Pero condenar al régimen no significa también condenar al pueblo cubano. Y estamos buscando soluciones, siempre hemos buscado. Siempre hemos tratado con todos los medios posibles de que le llegue un poco de alivio a esos que son nuestros hermanos, no son nuestros enemigos. Y voy a poner un ejemplo sobre el exilio y las actitudes del exilio. Aquí tildamos, incluso me incluyo, de que las oficinas que habían aquí para envíos a Cuba eran del gobierno cubano, de la tiranía cubana. Criticamos, censuramos, ya digo, me uno a esa condena. Esa gente son puestos por la seguridad del Estado, puestos. Bueno, señores, gracias a esos puestos que abrió la seguridad, o lo abrió alguien con idea, o lo abrió alguien con mandación, lo que haya sido, son los que nos dan la posibilidad hoy de llegar a los niños enfermos en Cuba, porque nosotros sí, cada vez que podemos mandarle un medicamento a un niño, incluso no sabe ni siquiera, porque la buena obra de Dios deberá estar en mandar la cosa sin pronunciar el nombre de quien la manda. Eso es hacer una calidad por el pueblo cubano. Mandamos medicamentos, le mandamos a la gente el sostén a los presos, le mandamos dinero. El 90% de nuestros presos en Cuba no sabe de quién le llega el dinero todos los meses. Y puedes preguntarle a la seguridad, le pregunte, no tienen cómo responder quién se lo manda. No, el exilio cubano. Nosotros no pronunciamos ni siquiera, por respeto a ellos y por inseguridad, nosotros no decimos a quién le mandamos el dinero. Pero hemos siempre atacado cualquier vestigio de creatividad, de algún movimiento nuevo, de algo nuevo. Lo decía Santiago, no estamos en los años 60. Es muy vil pensar a esta altura y condenar a esta altura una idea nueva con relación a la mejoría del pueblo de Cuba. Nosotros hemos sido combatientes de frente. Nosotros no tenemos componenda con nadie, pero sí nos interesa el pueblo de Cuba. Y en este caso le mando le envío un mensaje al exilio cubano. Somos creativos, no cómplices ni cobardes, somos creativos. Y quien nos importa no es la opinión del resto de los que siguen pensando en los años 60 y siguen que el odio y la batalla no son muchos los que están dispuestos a la batalla. Nosotros sí vamos a seguir, a pesar de las críticas y las cosas, vamos a seguir teniendo nuestra visión en el pueblo cubano, en los presos políticos. Así que este mensaje es claro, muy claro. Esa misma gente que vienen a la fundación a pedir fondos para todos los proyectos del exilio, tienen el libre albedrío de criticar, pero que sepa que a nosotros no nos interesa su opinión en estos momentos. A mí, Orlando González, no me importa la opinión. Se acerquen a Santiago, se acerquen a la Fundación para que sepa cuáles son en el fondo nuestros planes. No tenemos por qué divulgar qué estamos haciendo con Cuba, no tenemos que vociferar para evitarnos la crítica. Son muchos años de lucha, muchos años de sacrificio para la duda. De todas formas, respetamos su opinión. Gracias.
La voz de la oposición.
Amigos, continuamos con nuestro programa con las entrevistas del día. Ahora, para empezar, tenemos un gran amigo de la libertad y de la democracia en Cuba. Un hombre que está luchando por la libertad de prensa desde prácticamente desde muchacho. Pues fue uno de los que tuvimos el honor de tener invitado a los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y en este momento es representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ha tenido que pagar caro sus esfuerzos por la libertad de prensa, pero aquí tenemos a nuestro amigo Henry Constantín. Bienvenido a nuestro programa, Henry, es un honor tenerte con nosotros nuevamente. Quisiéramos que nos hablaras un poco de lo que has pasado últimamente.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Muchas gracias además por todas las ideas buenas sobre mí. Y mi saludo para todos los que están atentos al programa, todos los que están viéndolo, escuchándolo, donde quiera que estén.
Bueno, tengo entendido que este mes pasado fue bastante fuerte para ti.
Sí. No, incluso el inicio de este también. O sea, en menos de 30 días tuve tres arrestos. Los tres por mi trabajo de periodista, aunque en uno de ellos yo no estaba intentando hacer periodismo, pero de todas maneras cuando me detienen es porque temen que yo haga algo periodístico, porque intenté hacerlo. Fueron dos arrestos el día 4 y el 4 de septiembre y el día 4 de octubre, porque intenté estar en el juicio a dos activistas camagüeyanas que están presas ambas. Una de ellas, la que se tomó una foto y la publicó en su Facebook con la bandera cubana y ella, bueno, semidesnuda. Y la otra persona, su amiga, quien intentó apoyarla, que tuvo una posición bastante firme defendiendo, mientras estaba en prisión y que finalmente fue también encarcelada por la seguridad. Yo intenté llegar a ambos juicios y, como era obvio, como ocurre en Cuba, en ambos casos fui detenido en la misma esquina del tribunal por la seguridad de Estado que estaba allí desplegada. En esos casos fueron en Camagüey y fueron detenciones de horas que no terminaron en multa, ni en sanción, ni en acusación, ni en nada, digamos, administrativo. El segundo caso lo encontraba en La Habana por una cuestión realmente de no laboral, temas personales, y había coincidido coincidió mi visita con la cumbre del G77 machista. Fui detenido porque en el contexto de esa cumbre la seguridad del Estado consideraba que yo era muy nocivo. Así pude leerlo. Eso mismo, esa misma palabra, mi nocividad, fue la que provocó la detención. La leí en uno de los documentos que pude ver cuando me trasladaban de la policía a la unidad policial, porque estuve detenido en dos unidades policiales. Una de ellas, la de Marianao, dormí una noche y finalmente dormí otras tres noches en el Vivac, en La Habana, en el establecimiento policial más grande. También fue liberado sin ningún tipo de cargo ni acusación, dejando claro que la detención había sido igual de arbitraria, aunque se basó en el pretexto de que yo estaba ilegal en La Habana. Bueno, recuerden que hay una ley no derogada que obliga a los cubanos que estén en La Habana de visita de otras provincias o que deseen vivir a tener documentos especiales emitidos por autoridades de La Habana y que son difíciles de obtener para poder estar aquí en la capital de toda Cuba. Imagínense un norteamericano, un cubano-americano de Miami que decide pasarse una semana en Washington, en la capital, y le va a gestionar documentos. Por supuesto, esa ley existe, pero como muchas leyes en Cuba no se aplican, salvo estos casos, a mí como disidente, pues, dijeron, él no ha hecho nada, sabemos que además no va a hacer nada que no sea, no sé, la actividad es normal. Necesitamos atacarlo con un pretexto y usaron.
Ejecución selectiva.
Uh-huh, exactamente, sí.
Ejecución selectiva, como son todas las leyes en Cuba. Eso todo está por obra y gracia de los sátrapas que llevan 60 y pico de años ya haciendo lo mismo con nosotros.
Sí, sí.
Henry, después, cuando te detenían, ¿qué tiempo te tenían detenido?
Las dos veces en los tribunales de Camagüey fueron horas. Siempre estuve, en los dos casos fui liberado antes de las 2 de la tarde. y desde las 8:30 de la mañana. Y en La Habana fueron, me detuvieron el viernes por la tarde, a las 2 de la tarde. Estuve detenido todo lo que quedaba el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y toda la mañana del martes.
Sí, señor, eso es increíble. Bueno, es increíble. Eso es de costumbre. Henry, ¿tú has oído hablar de la situación que existe en Miami en cuanto a las MIPINES, a las pequeñas empresas que ha autorizado el gobierno que existen en Cuba?
Bueno, algo he visto, bueno, algo he leído, mejor dicho. Es un tema polémico, como nos pasa a los cubanos, a los seres humanos, he podido ver que hay pasiones en los dos sentidos y que las cosas se tratan de ver en blanco o en negro. Está muy bien o está muy mal. Y yo creo que toda la mayoría de las situaciones en las que está viviendo Cuba tienen siempre cosas de los dos lados. Hay gris y creo que casi todos en gris. Creo que no se puede ver. No se puede hablar de que hay, digamos, medidas perfectas o actitudes totalmente correctas, porque siempre hay, en el caso, por ejemplo, de aquellas que se interpretan como que favorecen al régimen, siempre hay cosas que favorecen al régimen y también a sus víctimas, al pueblo cubano, inclusive a la sociedad civil que queda acá adentro tratando de lograr un cambio en Cuba. Y por supuesto también dentro de muchas cosas que con buenas intenciones intentan hacer para que Cuba sea más libre, para debilitar el régimen cubano, también puede haber elementos que lo fortalezcan, por otro lado. Eso es así, ha pasado con muchos otros temas, con las remesas, con los vuelos, con las inversiones de los extranjeros, de los emigrados, con la emigración de los cubanos, que es también algo que tiene una cara positiva y una cara negativa. O sea, positiva para que no emigren a corto plazo, pero tiene cara negativa también. Así pasa con todo. Entonces, en estos temas polémicos siempre hay que tratar de ver los efectos, los resultados reales y yo creo que ahora mismo Cuba está en una situación en que la represión y los problemas económicos, a esos dos grandes problemas que tienen destruido este país, se ha sumado un tercer problema que es consecuencia de esos otros, que es la emigración. Un pueblo, sobre todo la parte más joven, más emprendedora, de ideas más nuevas, ese pueblo, cuando decide emigrar en vez de decidir quedarse, está condenado a la nación, a la inmovilidad, a la falta de cambio. Si de Cuba se van porque la situación aquí se vuelve tan mal, y se van todos los que pueden generar un cambio, todos los que pueden, para el 11 de julio del 2024, 2025, es una metáfora, no es una fecha que yo sepa que va a ocurrir, si se van todas esas personas porque su vida es económicamente imposible, entonces también Cuba simplemente lo que va a quedar los ancianos, aquí adentro en Cuba están golpeados por la crisis, para hacer cambio, y los que dirigen la FARC y el MINE son los que están con casi prohibición de emigrar. Entonces, yo creo que todo aquello que contribuya a que haya cubanos que decidan quedarse en Cuba porque ven alternativas, y que esos cubanos que estén en Cuba sean de esa parte, digamos, más activa, más independiente, más emprendedora, pues eso es bueno. Eso es un gran efecto, y al menos uno de los tres grandes problemas de Cuba: represión, miseria y emigración. Nos quitaríamos o rebajaríamos el tercero.
Verdaderamente, Henry, me siento orgulloso de tus palabras y que hayas sido, como fuiste, un joven que participó en nuestro seminario y que haya tenido la oportunidad de conocerte y ser amigo tuyo. Ha hecho un análisis muy humano y muy real. Nada de blanco y negro, nada más. Todo tiene sus diferencias. Hay que ver lo que es bueno. Y tú has resaltado un aspecto muy importante de esto. Yo tuve, y digo esto, el aspecto muy importante de esto, porque yo tuve la oportunidad aquí de reunirme con algunos representantes de los MIPINES. Es verdad que pueden existir algunos que tengan relaciones de algún tipo con el gobierno o con la seguridad del Estado. Habrá algunos incluso que sean de la seguridad del Estado específicamente, pero sí. Puedo decir que yo tuve una buena impresión, como la tuve cuando en los seminarios, cuando hablé con algunos de esos jóvenes que son más que nada del campo y que vienen a progresar. Vinieron y se metieron en eso para progresar. No están pensando en irse de Cuba. Cuba es de todo el mundo y todo el mundo tiene que tener derecho. Si fracasan, por lo menos fracasaron tratando. Yo no me voy a quedar con las manos cruzadas porque ellos estén trabajando, yo voy a tomar una posición.
Henry,
sí.
Es Orlando González, un abrazo en la distancia. Nosotros nos tocó decidir, en el caso mío, huir de Cuba. Y no me arrepiento porque he sido un hombre, dentro de las posibilidades, he sido un hombre afortunado. Logré traer toda mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi casa. Sí, lo propio de un hombre normal, de a pie, he logrado todo. Pero me arrepiento muchas veces no haberme quedado, no haber tenido la decisión de quedarme en Cuba. Y a veces eso es una emoción, no sé, contradictoria. Por eso felicito a todo el que tiene tu posición y a los que han tenido el valor de quedarse ahí para luchar. Nosotros estamos ahora aquí en estos momentos, tú has tocado un tema muy importante. Incluso yo no lo había visto desde ese punto de vista, que es la posibilidad de que algunos de estos cubanos, algunos de estos jóvenes, vean en el horizonte, aunque sea una luz que no vimos nosotros, la posibilidad de quedarse en Cuba, de crear riqueza en Cuba, o al menos sobrevivir y crear, ser útil a la sociedad, ser útil a las personas del barrio, tratar de crear negocios. A pesar de la dictadura, a pesar de la regulación, a pesar de la persecución, que hayan tenido el valor de ver ese, esa posibilidad, ¿no? Y eso que tú acabas de decir me llena de esperanza, porque aquí a veces también, a pesar de que la diferencia es abismal, aquí también a veces hay personas que lejos de mejorar la situación de Cuba, lo que hacen es empeorarla y crear crisis donde uno ve ese horizonte. A veces las personas les molesta la creatividad. Y en realidad esa es nuestra posición. Nuestra posición es empoderar a ese pueblo de Cuba. Tener hombres como tú que no les interesa las consecuencias y siguen adelante sin huir de frente. Y yo creo que tu trabajo es muy decente y muy honorable. Para nosotros es una gran satisfacción haber formado parte de nuestras conferencias y que haberte conocido como ser humano. En realidad te felicito como cubano. Muchas gracias por tu trabajo.
Gracias, gracias. No merezco tanto, pero bueno, igual lo agradezco.
¿Ha mejorado en algo la situación de los abastecimientos de la canasta básica de Cuba?
No, está empeorando. La que contribuye, o sea, la única que reciben todos los cubanos a un precio barato, no, está empeorando. Cada vez son más los productos que faltan o que se pasan algunos meses sin llegar. Todo eso está empeorando. Siempre poco a poco. Uno no puede decir que este mes fue un descenso vertiginoso. Es como cada tres meses empieza a desaparecer algo, se reduce algo, o se demora más en entregarlo. Igual, ahí viene el hambre, la nutrición y todo lo demás, que no hay manera de medirlo y que las estadísticas que tiene el Estado no van a publicar.
Bueno, esa es una característica de estos gobiernos que se puede llamar socialista, se puede llamar fascista, se puede llamar autócrata, porque nadie sabe lo que son, nada más que son los que se quieren mantener en el poder. Cuba ha tenido que importar azúcar y Venezuela está teniendo una crisis de combustible, que los carros se pasan a veces días en las líneas para poder echar gasolina cuando llegue la gasolina. Eso es lo que está pasando en el país, que estaba floreciente antes de llegar el caudillo Chávez. Miren lo que ha pasado. Eso es lo que se puede esperar de
todo. Es increíble si no estuviéramos viviendo aquí en carne propia.
Y eso es lo que podemos esperar de todo. Bueno, Henry, ha sido verdaderamente un placer tenerte con nosotros. Y antes de despedirte, quisiéramos que le dieras un último mensaje al pueblo cubano y el del exilio.
Bueno, lo importante, nosotros han quitado a los cubanos que están dentro de ellos, sobre todo la libertad. Aunque los que están fuera también han perdido mucha libertad. Muchos de ellos no pueden entrar a Cuba. Y si quieren entrar, tienen que guardar silencio, inclusive afuera. La libertad entonces se ha perdido mucho. La prosperidad se ha perdido también dentro de Cuba. Para prosperar dentro de Cuba hay que, lamentablemente, hay que ser del régimen y además de los altos escalones del régimen, o hay que cometer muchos actos inmorales, de corrupción, de recursos y eso. Esas dos cosas no las han quitado, libertad y prosperidad. La tercera es la esperanza y es la más importante y es la que también el pueblo cubano se ha dejado quitar tanto tiempo. Es la que hay que recuperar y la esperanza sí nace de adentro, la esperanza nace de tener voluntad, de tener convicción y es la que ojalá los cubanos pudiéramos recuperar para cambiar esta de afuera y de adentro, esta triste realidad que vivimos.
Bueno, Henry, ha sido un placer tenerte con nosotros y te deseo lo mejor, que tus hijos la pasen lo mejor posible hasta que podamos vivir todos en libertad. Yo incluido que viviría ahí inmediatamente.
Ojalá, muchas gracias.
Gracias a usted, a ti por estar con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.